bienvenidos al cuarto programa de Los Cuatro Magníficos y Juanjo. Con nosotros esta noche tenemos, además de los de siempre, tenemos a Loco Aullador. Hola, Loco Aullador.
Hola, Unai, buenas noches.
Que nos lo hemos traído porque del tema del que vamos a hablar apenas sabemos nada, que tampoco es que sea algo distinto a lo que hacemos habitualmente, pero esta vez hemos decidido contratar, que no le vamos a pagar, pero lo contratamos igual, a alguien que sepa algo del tema. Entonces, bueno, con vosotros estamos más o menos los de siempre. Hola, David, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas noches. Bien, ¿y tú?
Pues bien. Si no, no estaría aquí, estaría dormido. Hola, Eduardo, ¿qué tal estás?
Hola, estupendamente. Gracias por invitarme una noche más.
También tenemos a Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Y por último, porque siempre es el último, está también Juanjo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, el tema que hemos decidido hoy, hemos decidido hablar de los juegos free to play.
Que cante el invitado, si quiere.
Cante el invitado, dice el tío. Me trae el invitado para hacerme hacer el ridículo.
Por supuesto, esa es la esencia del programa.
Os lo agradezco, pero me lo reservo para otra.
Como en el hormiguero, ya sabes, si vas al hormiguero te van a humillar, pues aquí lo mismo.
Bueno, los juegos free to play. Hasta hace unos años todos los juegos eran de pago o no de pago, que la gente no los pagaba, o sea, o no los pagabas porque los pirateabas o
estaba los pagabas el freeware y el shareware.
También está el freeware y el shareware, pero y desde hace unos años se ha puesto de moda los juegos free to play. O free to pay, que es como los llama mucha gente. El primer juego de estos que conocí era un juego muy malo de Facebook, pero que me enganchó hasta la médula, que era el Mafia Wars. Era una mierda juego que consistía en, pues, la verdad es que ni me acuerdo, o sea, pues ir pegando a gente, esperando un rato hasta poder pegar, y si pagabas dinero, pues podías pegar más rápido, más o menos. Y luego estuvo La Granja, que si también si habéis vivido en una cueva no sabéis lo que es La Granja, pero cualquiera que tenga Facebook habrá visto un millón de invitaciones a juega mi granja, mira mi granja, ayúdame a coger tomates, ayúdame a lo que sea. Y eso. Y luego ya a partir de ahí ya dejé de jugar a juegos free to play. Así que, el Loco, cuéntanos algo un poco de cómo va este rollo ahora.
Bueno, lo primero que tengo que decir, y creo que va a finalizar la conversación, es que los free-to-play, por norma general, son un pestiño de juegos.
Bien, bueno, pues ala, venga, hasta luego, se acabó el podcast, venga, ha sido un placer conoceros a todos.
Hasta la semana que viene, chavales. No, el tema del free-to-play es una cosa que es doblemente mala, creo yo. Por un lado, los juegos free-to-play no suelen tener todo el contenido o el contenido de la misma calidad que un juego por el que tú pagas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que es un engaño. Nunca son free-to-play, porque si tú quieres hacer ciertas cosas en el juego o quieres alcanzar ciertas metas, por narices te tienes que gastar la pasta. Entonces, a la larga salen exactamente igual que un juego de cuotas de pago mensual o incluso más caros.
O más caros. O sea, yo no sé la cantidad de pasta que se ha podido gastar la gente en el Candy Crush.
Sí, ya no, y ya no te hablo de juegos de móvil o juegos de Facebook, que ni siquiera los contemplaba en la lista que había traído. Yo hablo de juegos de PC. Entonces, sí. Incluso los juegos de PC es bastante fácil gastarse dinero. Bastante fácil.
Pues los juegos, yo tengo poca experiencia, aparte de algunos de Armor Games, que eran, aunque eso es entrar más en la categoría de independientes que de free to play, en el World of Tanks no he soltado un duro y la verdad es que mis estadísticas empiezan a ser ya decentillas. Obviamente son un negocio y el negocio es sacar el dinero de alguna manera, como dice Luis, crearte la adicción suficiente para que necesites ese paso más, ese micropago, que micropago tras micropago deja de ser tan micro.
A ver, un juego normal vale 60 euros, un juego, o sea, con un free to play, o sea, te puedes gastar infinito, o sea...
Bueno, luego están las ofertas de Steam, donde los juegos están a precios...
Yo creo que la época en la que los juegos costaban 60 euros, los juegos de PC, ha pasado ya. Se reservan esos precios las divas del mundo de los videojuegos, como son el Call of Duty, el Battlefield, el Diablo, juegos de esos que son programados por supercompañías que no están dispuestas a bajar precios porque es una cuestión de caché. Pero la mayor parte de las desarrolladoras han bajado bastante los precios porque tienes bastantes plataformas. La que más conocida pueda ser entre la gente es la que ya habéis comentado de Steam, pero es que hay más aparte de Steam. Y en esas plataformas hay una competencia muy feroz por bajar precios y por hacer ofertas y por tirar los precios al suelo, hasta tal punto que las propias los propios distribuidores, los intermediarios del mundo del videojuego, han llegado a decir que las plataformas de difusión de videojuegos o de distribución de videojuegos online son malas para el sector porque devalúan un producto que requiere muchas horas de trabajo y mucha inversión. Han llegado a decir incluso eso, cuando está claro que yo gasto mucho más dinero en videojuegos en Steam que en la tienda game del barrio, donde no me compro nada. Sin embargo, en Steam me dejo sueldos enteros al cabo del año. Entonces, yo creo que el tema de juegos baratos sí, juegos baratos no, por parte de los clientes está muy claro que todos salimos ganando si los juegos son baratos. Pero sobre el tema de los free to play, lo que decía Luis es que estos juegos lo que hacen es, hacen suya la máxima que decimos siempre en nuestro grupo de rol, y es que lo importante es molarse. Da igual que tú llegues a matar a tal enemigo o al otro, lo importante es que tú moles. ¿Y cómo molas? Pues llevando ciertos objetos que te hacen molar entre tus iguales, y esos objetos solo se adquieren con dinero.
Exacto, sí, sí.
Y ahí, ese es el factor de monetización de los free to play, y eso es lo peligroso. Si te conformas con tener unas estadísticas cutres en el World of Tanks como Edu, entonces sí puedes jugar un juego free to play, pero a la larga vas a encontrar limitaciones y ciertas frustraciones porque vas a darte cuenta que no alcanzas el nivel de otros jugadores, que no lo haces igual de bien o que te cuesta el doble de horas. Quien dice el doble dice 10 veces más el tiempo necesario para alcanzar lo que ellos tienen pagando.
Sí, los juegos que se llaman pay to win.
Sí, correcto.
Eso era, porque era free to pay, pero yo sabía que tenía otro...
Sí, que al final en World of Tanks tú puedes ser muy bueno, echarle mucho a las otras, tíos, se gasta 20 euros, saca un mega tanque que te pega
No. Los tanques son iguales porque van por tier, pero sí que pueden comprar una munición que te hace papilla.
Entonces... Pues eso,
vale. Es importante la distinción entre un tanque y la munición.
Sí, pero que al final es eso, si yo gasto dinero, sí, siendo la mitad mejor, de bueno que tú... Como te enganche una, adiós. Llega un momento en el que tú digas, hasta los huevos de estos, me gasto mis 5 euros y tengo esta munición.
Pero cosas tan sencillas como personalizar. Si tú quieres que tu tanque mole, que tengas tu propio camuflaje con la banderita, tienes que pagar. Si no, llevas el estándar, que dice, este es un tío estándar. Que no pagas, efectivamente. Este es, como decía antes, más agarrado que los remaches del submarino. Me ha gustado esa comparación. Lo que pasa con esto de las plataformas que estamos bajando, yo creo que pasa un poco como en el mundo editorial, se está prescindiendo de los intermediarios. ¿Para qué quieres una tienda que te da un soporte físico cuando lo tienes directamente en el ordenador, quitando intermediarios y por tanto haciéndolo más barato, como ha pasado con la música y como está pasando ahora mismo con Amazon, sobre todo en el...
Claro, pero no, es que Amazon es una teoría... Esto queda un poco serio, pero bueno, de la teoría del long tail, que es que hasta ahora la gente lo que quería era sacar mucho dinero en poquitas cosas, ¿vale? Y Amazon lo que ha dicho es, no, si donde se gana pasta es en poquitos de muchos.
Exacto, sí.
En muchos
de poquitos. El que gana la pasta ahí es Amazon, no es...
Claro, pero Amazon lo que se ha dado cuenta es que vendiendo poquito de muchas cosas se gana más dinero, porque normalmente... Aunque que es contradictorio con esto del free-to-play, tú estás dispuesto a pagar a veces más dinero por cosas que te hacen, lo que decía antes nuestro querido invitado, te hacen molar, pues tú tienes esto que no tienes. Y esto ya es una teoría que estudiaron los de Amazon, que se llama The Long Tail. Pero al final, tú fíjate que el free-to-play En algunos juegos, es lo que decís, que son juegos de mierda, que claro, no los compra nadie, los... pero hay otros, fíjate, el WoW, que todo nadie decía esto, hasta nivel 20 ahora es gratis. Tienes juegos como el de Marvel, que a mí me parece bastante mágico lo que vi en casa de David. Parece un juego chulo. Y si no te quieres gastar la pasta y quieres ir siempre con el mismo pichupín, es gratis. Que me corrija David, que es el que ha jugado.
No, hombre, yo creo que los juegos free to play también están bien para que pruebes el juego sin gastarte nada. Entonces, por ejemplo, yo he probado muchos juegos de estos y no me he gastado nada hasta que he llegado aquí al Marvel. Y sí que está bastante entretenido el juego y te gastas 1 euro, 2 euros, 3 euros para ir consiguiendo pequeñas cosas y puedes seguir avanzando. Entonces también sirve para no gastarte 60 euros como el Diablo y probar, poder probar el juego en bastante profundidad. Que claro, si vas a continuar con él y invertir.
Pero no, porque al final pero no te molas porque tienes al Capitán América en lugar de tener al Capitán América con la equipación de los años 40.
Que conste que el Marvel Heroes es la única excepción de juegos free to play y al Marvel Heroes juego yo y juego bastante y me he gastado bastante pasta. Mal que me pese reconocerlo, me he gastado bastante pasta porque soy fan de Marvel desde hace bastante tiempo y cada vez que sacan un superhéroe nuevo me lo tengo que comprar. Pero al margen de eso...
Es obligado, ¿no? Es obligado que te lo compres.
Claro, por supuesto. Entonces, al margen de eso, sí que es verdad que concretamente el Marvel está muy bien hecho. Es bastante divertido. Y sobre todo tiene una cosa que es poco común en otro tipo de desarrolladores, que es la inclusión constante de contenido nuevo. Constante. Casi cada mes están incluyendo apartados nuevos en el juego, nuevas cosas que hacer, o sea, no te cansas. En ningún momento se convierte esto en un grindeo sin sentido, en un juego repetitivo. Perdón, un grindeo es un juego en el que básicamente lo que estás haciendo es lo mismo durante horas y horas y horas. Ya puede ser... Ya puede
tipo
ser
picar... de ir por ahí a dedicarte a esas cosas.
Sí, a picar minas, a pescar en los ríos o a matar lo que sea, ¿vale? Entonces, en este juego la verdad es que hay bastante variedad de cosas que hacer y está bastante bien hecho. Lo que dice David de que te permite probar cosas, sí, te permite probar cosas, pero la mayor parte de los juegos serios también tienen versiones demo para descargar. En la propia plataforma de Steam tienes, en casi todos los juegos tienes un botón que en el que pone descárgate la demo y juegas un minuto o ciertos niveles o una cantidad de tiempo, la que sea, y se puede ver el juego.
A mí lo que sí que me molesta es la nueva moda esta que hay de los juegos, yo que soy más consolero por tener niños y que no quiero que toquen el PC.
No, quieres que toquen tu PC.
Correcto, mi PC, mi portátil, mi fijo. Es, por ejemplo, el Battlefield. Te gastas 70 euros en el Battlefield, o 60, me da igual. Luego te tienes que hacer Premium, que son otros, creo que eran 50 euros. Y haciéndote Premium, tienes derecho a bajarte gratis 4 partes del juego. Que dices, ¿por qué no las habéis incluido al principio? O
menos. Eso se llama contenido descargable o algo
sí,
así.
Sí, los DLCs se llaman.
DLCs.
Yo lo único que te puedo decir a ese respecto es que vayas a la comisaría más cercana y denuncies por estafa.
Unos tocabuelos, no, que quieres jugar ahora al Naval Strike, si eres premium te lo bajas gratis, si no eres premium 20 pavos, así que hazte premium que te sale más barato. Sí, pero claro, joder, es muy triste y se ha puesto muy de moda, sobre todo en las consolas, los DLCs, que si te los regalas y te lo preservas o luego a pagar, y al final no deja de ser contenido que no me he dado tiempo a meter en el juego original, que luego te lo voy a vender por 5 euros más.
No, yo creo que sí que le da tiempo a meterlo, lo que pasa es que lo quieren hacer, es otro tipo de negocio. Te venden lo básico y luego, si quieres más cosas, lo vas comprando.
Hombre, desarrollar un videojuego es bastante caro, ¿eh? Es bastante caro y hay que comprender también que una desarrolladora sí. No deja de ser una empresa que tiene unos plazos y los tiene que cumplir y hay veces sí, que no llegan.
Pero en un, fíjate, si me apuras, ese discurso cuando solo había PCs y pocas consolas, o las consolas eran muy pirateables, decías, vale, sí, porque hay mucha piratería y tal, pero en PlayStation 4, PS1, o sea, o en la Xbox One, que no hay piratería, que tú pagas 70 pavos por el juego.
Pues precisamente porque no hay piratería.
Es pero que por eso mismo, los DLCs deberían de ser más controlados.
¿Qué has dicho, David?
Que el precio de los juegos de las consolas también sería de hablarlo aparte, que a mí me parece un poco robo.
No, un poco no, totalmente.
Totalmente robo. Y encima, lo que estamos hablando, que el juego es malo, no te gusta, y te lo tienes que quedar, no hay forma de devolverlo, ¿no?
Pero... No. Los puedes devolver ahora, o sea, los puedes devolver, venderlos en el mercado de segunda mano, cosas de esas.
Pero a ver, yo pregunto desde el desconocimiento porque yo no soy consolero. ¿El mundo de las consolas tiene juegos free to play?
Sí, el World of Planes este, uno de estos de aviones, en la Play 4 es free to play, pero al final es lo que hablaba Eduardo también. A lo mínimo que pongas, tienes que pagar. O sea, tienes el avioncito básico es gratuito, luego pagas.
Y luego donde más juegos free to play hay es en teléfonos móviles. Los teléfonos móviles están petados de juegos que tú ves que es gratis, joder, es gratis, madre de Dios. O sea, yo tengo un juego que estoy jugando ahora que es una tontería de juego, es como la naranja, pero sale el padre familia. Y, o sea, una de las misiones que tienes que hacer es gástate 5 euros en comprar tal cosa, pero 5 euros de... O sea, bien. Y, o sea, ya ni siquiera lo disimulan para decir esto es para engancharte y tal. Y eso.
Loco, ¿tú qué opinas en general de las consolas? ¿Por qué no te gustan?
Pues porque el PC se puede usar para muchísimas más cosas. Uh-huh. Se puede usar para jugar, se puede usar para ver porno, se puede usar para trabajar, se puede usar para ver porno, se puede usar para mantener conversaciones distraídas con frikis, se puede usar para ver porno.
Y en algunos casos trabajar y ver porno al mismo tiempo.
También, también.
Dios mío, no quiero hacer preguntas que no quiero oír la respuesta.
Efectivamente, esta no, sí es
que
mejor. Quieres,
ahora estás pensando en qué links ve porno.
No, pues no los voy a poner en las show notes.
Eso en el blog, eso va luego todo en el blog.
No, lo pongo porque si no, igual los de Google me bloquean la cuenta.
No, si yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. El PC es mucho mejor. El PC es mucho mejor que una consola. El problema es que para nosotros, pero para los niños, una consola es mucho más intuitiva que un PC.
Sí, no, sin duda, y además. Sí, di, loco.
Perdona, que te he cortado. Es una cuestión ya de nostalgia. Yo empecé a jugar al ordenador con muy poquito, igual con 9 años. Creo que entró el primer Spectrum 48K en casa y desde entonces he tenido la suerte de que mis padres siempre quisieron que yo estuviera cerca de ordenadores y tocando cosas y aprendiendo, ¿no? Y siempre he estado, sí. Yo me acuerdo de la época del viejo 8086, un PC 8086 que tenías que hacerte tú tu propio autoexec y tu propio config y tu propio tal,
sí.
Para tener la RAM necesaria para correr determinados juegos. Entonces, de alguna manera, yo siempre he nacido con un teclado y un ratón, o sea, no era cosa de, a mí no me iban las consolas, es que no me gustaba. Recuerdo que un vecino tenía la Super NES y a mí tampoco me hacía especial ilusión, sin embargo, me flipaba jugando al Loom o al Monkey Island en mi viejo PC con monitor monocromo de fósforo verde.
Sí, qué tiempo, sí.
Y luego de ahí salté ya al mundo de los cibers y para mí ha sido uno de los mejores círculos en los que me he podido mover, conociendo un montón de gente. Bueno, de hecho, vosotros salís de ese círculo. Entonces,
me acuerdo.
Yo creo que a mí me ha aportado mucho más el PC de lo que me habría aportado una consola jugando yo solo en mi casa.
No, claro. Sí, doble. Sí.
Hombre, yo el punto de vista del padre lo entiendo, porque una consola le da un control sobre lo que hace, o mejor dicho, sobre lo que no puede hacer el hijo, que es bastante, bastante importante. El PC, pues precisamente por estar tan abierto, puede tener unos ciertos riesgos que pues, hombre, igual a los padres no les apetece.
No, pero yo creo que también es porque es mucho más fácil dejar al niño con la consola que con el ordenador. Igual que ahora las tablets, hay muchísimos padres que le dejan con las tablets o el móvil al niño.
Sí, hasta Fátima Báñez, ¿no?
Mucho más fácil de utilizar, más fácil de llevar, y le das un botón y ya empieza el juego.
Claro, no, y requieren menos... hay un mando que está solo hecho para el juego.
Para nada más, sí.
Tiene una serie de ventajas la consola para jugar para niños, o incluso hay más juegos pensados para ellos en según qué consolas. Aunque, evidentemente, yo empecé con el Spectrum 16.
¿En la Play 4 tienes juegos para mí?
Tengo la Wii U también. Que es una mierda consola, pero para los niños hay un montonazo de juegos.
Sí, de frutitas y...
Sí, y el Disney este está muy chulo también, que haces tus mundos y tal, pero bueno. Pero en Spectrum yo recuerdo que pirateaba los juegos con una doble pletina y cintas grabando en los dos lados y luego te hacías los autoexitales y eso estaba muy bien, pero también las consolas que había tampoco que fueran brutales, y el PC tenía otras cosas. Aunque yo soy un fiel defensor, yo prefiero jugar en PC que en consola. Sí que reconozco que para los niños la consola mola. Y volviendo al tema del que hablábamos, del free to play. Y no de PC versus consola. Yo creo que hay juegos, como decís vos, por lo que decís vosotros, Marvel, que casi yo creo que ha sido diseñado para ser free to play desde un principio.
Sí,
y han
sí.
buscado un modelo de negocio para sacar pasta en el free to play. O sea, es decir, nos vamos a dedicar a un segmento de tal gente. Y que si te sacan 10 euros al mes, en un año te han sacado 120 euros. Y si continuamente te están sacando cosas, pues vosotros que sois expertos estáis jugando continuamente.
Sí, pero el Marvel Heroes, digo que es una excepción. Es un juego que lo diseñaron bastante, con bastante buen tino. Lleva detrás una franquicia muy potente y muy atractiva que ya tiene un montón de fans. Entonces no necesitaba venderse, solo necesitaba no cagarla. Y no la cagaron.
Star Wars.
No la cagaron, efectivamente. Luego ha habido otros juegos que nacieron con un modelo de negocio basado en cuotas y se acabaron dando un leñazo contra la pared, y porque durante los últimos años, desde el advenimiento de World of Warcraft al mundo del videojuego, casi cada juego que ha salido que estaba basado en un universo de estos persistentes, un MMO, casi cada juego estaba llamado a ser el juego que derrotaría a World of Warcraft, ¿no? Nadie, o sea, ninguno lo ha logrado, ninguno ha alcanzado las cotas de clientela que tiene Blizzard con ese título. Entonces, la mayor parte de esos juegos o se han cerrado o han acabado convirtiéndose al modelo free to play. Entonces, esas conversiones son las que hacen que un juego sea cutre. Esas son las conversiones que deterioran la imagen de un videojuego, porque es un poco quiero o quise y no pude. Y como no quiero cerrar, y pues tengo que cambiar de modelo de negocio en un intento para adaptarme. Algunos lo han hecho bien y otros lo han hecho realmente mal, porque están intentando dañar casi cada euro que pueden de los clientes, y eso deteriora más todavía la imagen. Entonces ahí yo creo que el modelo free to play está un poco condenado por culpa de la avaricia o de la necesidad de monetizar o de ganar dinero que tienen los desarrolladores, ¿no? Hay unos cuantos ejemplos bastante gordos en el mundo este. Por ejemplo, el Lord of the Rings Online, el Señor de los Anillos Online, empezó como un juego de cuotas y acabó convertido en un free-to-play al año o al año y medio. Champions Online, que es un juego de superhéroes, también. Lo mismo el Star Trek Online, ¿eh? Tú que eres fan de Star Trek.
Pues es que no soy muy fan de los MMO.
El de Star Wars también acabó siendo...
Joder, pues yo con el Señor de los Anillos Online he intentado 3 veces hacerme personajes y entrar, pero empiezo a descargar cosas en Steam y no lo consigo nunca. Al final lo desinstalo. O sea, lo cierto es que estos programitas gratuitos de pago por niveles y cosas así, muchas veces les falla el soporte técnico. Es que es una cosa... Pues o yo que soy muy torpe, que también...
Yo no desinstalo el World of Warcraft. Hace que no juego al World of Warcraft 2 años, pero no lo desinstalo por no tener que bajarme todas las actualizaciones. De hecho, lo arranco una vez cada 2 meses o algo así, solamente para que se actualice. Luego no vuelvo a jugar, ¿eh? O sea, lo arrancas, cargas, lo cierras otra vez y
ya. Oye, ¿tú eras el típico que en el World of Warcraft se hacía un personaje de una tía con unas tetas enormes y cosas así?
No, yo no me acuerdo. Creo que tenía un... Gnomo o algo así.
Un gnomo con tetas.
No.
Free to play. Tenías un gnomo free to play.
Oye, pero al final, esto de lo de pagar por conseguir cosas es un poco lo mismo que están haciendo todas las aplicaciones del móvil hoy en día. Todas tienen su versión gratuita con publicidad o tal, o con compras integradas, que llaman, y como te descuides, al final estás pagando unas pastas por las cosas que...
Sí, que amigo, pagos.
Sí, sí, es el modelo que han encontrado. O sea, la verdad, si tú te metes en el App Store o en el Play Store, juegos de pago vas a ver 10 a todo tirar. Y el resto son todos gratis, 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 y o publicidad o gastarte el dinero para esto.
Eso es lo bueno que tiene la plataforma Steam, por ejemplo. Steam tiene una cosa... un apartado que se llama Green Light, traducido como luz verde. Green Light es un apartado para desarrolladores indie, ¿vale? Pequeños estudios independientes formados por un tío o dos o tres o un grupo de amigos en un garaje con 3 PCs que diseñan un videojuego y por no mal venderlo, o sea, por no tener que regalarlo directamente en busca de esa oportunidad de comercialización, o no tener que lidiar con distribuidores que muchas veces van a descartar ese producto porque no cumple o ellos creen que eso no va a vender, se dan de alta en la plataforma Steam y en la versión de desarrolladores, digamos, ¿no? Entonces ellos someten a la votación de la comunidad su producto, el videojuego que acaban de diseñar, y la gente lo vota. Si en Greenlight los usuarios votan un juego como que sí que se lo comprarían, como que es de su interés, y esos votos alcanzan cierto número, Steam lo saca a la venta, y lo sacan a la venta a unos precios ridículos. Estamos hablando de que salen a la venta juegos por 90 céntimos, por 1,90€, por 2,99€. ¿Quién no tiene un juego original por 2€? Eso es a lo que voy. Entonces,
de esos juegos que te bajas de 1,99, ¿cuántos no has jugado nada? ¿Los has bajado y ni los has arrancado?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Los juegos de 2,99 los he jugado todos, porque me pica mucho la curiosidad. Los que no he jugado son los que me compro en Steam, en las ofertas, que son bastante más caros. Tipo Civilization 5, que son juegos a los que todo el mundo tendría que haber jugado. Yo, por ejemplo, el Civilization ni siquiera lo he arrancado. Pero ahí está.
Que te lo regalaron, que no creo recordar.
Yo, si fuese tú, no lo ejecutaría jamás. O sea, si quieres tener vida, no jugaría nunca al Civilization 5.
Me refiero, que tengo unos cuantos juegos más de Steam, pero me refiero que los juegos que son de desarrolladores pequeños, yo, si me llama la temática y el juego está dentro de un precio razonable, yo me lanzo. Para mí 2€ es un café, te quiero decir, o es un, yo qué sé. Entonces no merece la pena. Y a mí los videojuegos me dan bastante entretenimiento, bastante ocio. Entonces,
la verdad es que es la baza que manejan estas compañías, es poner precios tan irrisorios que es dinero que al final te vas a gastar en cualquier cosa, en una lata de un refresco. Y te compras un juego y te dura para siempre. Por ahí enganchan mucho y son muy atractivos. Luego las sorpresas...
Te dura para siempre cuando
determinados juegos... Pues eso, te tienes que gastar más dinero para poder potenciar los personajes, llegar más lejos o hacer más barbaridades. Porque si no, ves cómo un pipiolo de Montana se ha gastado $10 y te aplasta con su mega crack wonderful orco de 7 brazos. Y tú estás ahí con tu enanito pulgón, joder.
Estimados oyentes, Juanjo no es que se repita, es que se ha caído durante un rato y está contando lo mismo que hemos contado antes.
hay un juego en concreto, yo creo que es en la relación coste-diversión obtenida. Yo creo que es el que ha ganado absolutamente a todos los demás juegos, sin importar el número de horas al que haya podido jugar, que es Super Hexagon. Es un juego que me costó 49 céntimos en Steam durante unas ofertas, y es el juego al que más horas con diferencia le he echado yo nunca. Entonces es una cosa totalmente viciante, epiléptica, surrealista, y es imposible abandonar ese juego. Una vez lo arrancas, de repente es la hora de comer y parpadeas y ya es la hora de cenar y no sabes qué ha ocurrido ahí. Entonces, es a lo que juego. Son juegos tan baratos que se pueden considerar free to play porque están casi regalados. Sin embargo, en Steam se venden tantos miles de unidades que a ellos sí que les reporta un beneficio.
Bueno, si lo que ganan pasta ahí son Steam, el desarrollador ganará pasta, pero el que gana pasta de verdad es Steam.
No, pero mira Angry Birds a 0,99, la pasta que han ganado.
A 0,99, ¿y a cuánto vale el peluche?
Pero ¿por qué venden peluches?
Bien.
Porque vendieron millones a 0,99. Esto no es... El juego que yo creo que más horas he echado en mi vida es al Day of the Thief y al Counter. Y eran gratis. Pues tenías que tener el Half-Life, pero luego los mods eran gratis. ¿Y cuántas horas hemos estado en Cibers jugando al
Day of the Thief? Yo pocas. Yo he estado mucho tiempo delante de la pantalla, pero he estado muy poco tiempo jugando al juego.
Vale, pero porque tú eres malo. Pero en el Day of the Thief daba igual porque tenías respawn. En el,
bueno, pero aún ahí lo ya pagamos, sí. La barricada móvil. Era muy entretenido jugar con él.
No hay punta aquí.
O sea, yo he durado en partidas, no sé, 10 segundos y luego 3 minutos.
Bueno, hay una pregunta que no sé si la habéis hecho, pero es, ¿el futuro de la industria de los juegos de ordenador va por esta línea? ¿El free to play y pequeños costes internos o no?
¿Ahora mismo sí?
No.
Ahora mismo no.
Lucha, bien.
No, yo creo que sí.
Sí.
Se está volviendo al modelo... Buy to play, o sea, el de toda la vida de comprar un videojuego, de tú te compras el videojuego es tuyo, y DLCs.
Exacto.
DLCs baratitos. Yo creo que es la tónica ahora, porque de hecho hay juegos en Steam que te están sacando ahora, que son aventuras gráficas de las de toda la vida, tipo Monkey Island, que ya te las están vendiendo por capítulos.
Sí.
El Walking Dead, uno que es una aventura de dibujos animados, que es A Wolf Among Us, un lobo entre nosotros, también son títulos que están saliendo, que son bastante buenos, y te los venden ya por seasons, por temporadas. Season 1, 6,99 euros. Season 2, 12,99 euros. Ta. Entonces, tú, si quieres jugar, pues te vas comprando las temporadas del juego. Y al final, ¿qué descubres? Que si un juego está pensado para tener 6 temporadas, al final te cuesta, ¿cuánto? 60, 70 euros.
Claro.
Has estado jugando ese juego 3 años.
No, pero eso, yo creo que el free-to-play está limitado a esta cosa circunstancial. Yo creo que se va a ir más a eso, a juegos que vayas comprando poquito a poco, que no te gustan. Así son 3, lo dejas, ya los recogerás cuando quieras. Y gastarte mucho dinero, y además en que ellos se repartan el pastel en varios estudios. Y evitar eso, los macropagos de 80 euros que la gente cada vez se los gasta menos.
Yo es que creo que desde que está el móvil inventado y las aplicaciones de móviles, o sea, mucha más gente juega a juegos casuales de móvil que a juegos.
Mira, tú recuérdalo, nosotros hace 5 o 6 años, para jugar online, ¿qué hacíamos? 7, nos íbamos a un ciber. Porque desde casa era complicado.
10.
Pero no creo, Unai. Ahora la gente, hay mucha que juega al móvil, pero los que siguen jugando al ordenador, seguimos jugando al ordenador.
Sí, pero sí, ¿sabes lo que pasa? Sí, que tú ahora tienes la tablet, el móvil. O sea, tú ahora tienes las mismas cantidades, las mismas horas del día, porque el día no ha evolucionado en horas, pero las opciones de ocio son mucho mayores. Con lo que el que te vendan los juegos en cachitos también es para que tú no veas. ¿Qué pasaba antes? Que decías 80 euros. Lo que decía Eduardo al principio es que para gastarte 80 euros en un juego, o decías tú, tengo que jugar mucho. Ahora, si tú me cobras 6 euros por una temporada, sí, sé que voy a acabar pagando 60 en 3 años. Pero ahora me gasto 6 y si luego yo no tengo más tiempo, habré jugado la temporada 1. Ya está, es como ir un día al cine. Y mañana no quiero volver a jugar. O pasado quiero jugar a otra cosa en una tablet. Y al otro quiero jugar en una consola. Y al otro me voy al cine. Y al otro me voy a hacer deporte. O sea, ahora tienes muchas más opciones. Con el mismo tiempo. Entonces yo creo que lo que decía antes Loco, un juego básico y luego DLCs que te permiten avanzar en el juego si quieres. Y si no, te lo gastas en tetas.
No, sí estoy de acuerdo, pero es una evolución que yo la creo también positiva. El free to play probablemente ha venido para quedarse, pero de una manera residual, no como dominando el tinglado, pero que siempre habrá títulos con esta opción, o por lo menos en un futuro a medio plazo. Yo creo que sí, pero que la opción buena es Steam o las otras plataformas, o la opción más potente, y sobre todo esta cosa que se ha explicado, Loco, de dar opciones a pequeños desarrolladores. Pues yo creo que sí, que va a ir la cosa por ahí en los próximos años, aunque esto ya sabéis que cambia muchísimo, todo lo que tiene que ver con la tecnología cambia muchísimo en muy poco tiempo.
Es que creo de verdad que no sois conscientes de que nosotros no somos el ejemplo de la humanidad, o sea...
¿Cómo que no? ¿Deberíamos ser un ejemplo para la humanidad?
Eso sí, un ejemplo para la humanidad, sí, ahí estoy de acuerdo.
A lo que voy yo es que un tío de Wisconsin de 40 años que no ha jugado en su vida al World of Warcraft no va a jugar nunca, no se va a comprar nunca un juego, o sea, comprará jueguecitos de estos, de chorras de móvil, de hacer parejitas y encontrar tesoros y yo qué sé, que antes que cualquier otra cosa. Y ahí es donde está, o sea, donde yo creo que está la pasta de verdad.
Sí, en los muchos, lo que decíamos antes, de los muchos pocos, en vez de los pocos muchos. Pues sí, eso es... Pero el problema es cuánta gente que no le gusta la tecnología, le gusta la tecnología, o está dispuesto a invertir en tecnología.
¿Cuántas madres has visto jugando al Candy Crush?
Infinitas.
Ahí has... Pero a todos.
Mi madre me manda mensajes una vez cada semana para que le desbloquee no sé qué coño nivel del Pet Rescue... simplemente para, porque esto, yo tengo el juego instalado y una vez a la semana pues me meto, le desbloqueo el nivel y ella sigue. Está. Y mi madre no va a jugar a WoW en su puta.
Obviamente, cierto, obviamente.
¿Y tu madre juega al Candy Crush o alguna tontería de estas?
Mi madre no, mi madre no.
Es que pero, tu madre siempre sigue más rara.
Sí que compañeras de trabajo, sobre todo mujeres, que yo, la persona que menos pensase yo que iba a jugar a eso, juega. Pero a veces por lo contrario, porque esperaba que fuera una persona que jugase a cosas más sofisticadas, pero en fin.
Pero también los juegos de móvil están muy al alcance de cualquiera y apenas tienen mecánicas complejas y sí, básicamente consiste en darle con un dedo a una zona de la pantalla y ya está.
Principalmente porque no tienes mucho más para hacer, no puedes poner 200 teclas en una pantalla de móvil.
Pero a ver, pero yo los juegos de móvil, me vais a disculpar, pero no los considero videojuegos en sentido estricto.
No son juegos.
Hay que tener en cuenta que incluso las ranas son capaces de jugar a ese tipo de juegos.
Eso, Eduardo, lo dices por un estudio científico de la Universidad de Minnesota o algo así, ¿no?
Os lo demuestro con un vídeo.
Vale. No lo cuento, lo hago.
Efectivamente. Y a partir de que una rana es capaz de pasarse pantallas, como se puede ver en el vídeo que he puesto, pantallas de un videojuego, pues a partir de ahí...
Pero claro, lo que hay ahora es eso, es muchos más modelos de venta de estos juegos. Y cada uno tiene que elegir lo que le interese más. Seguirá viendo los megajuegos tipo Diablo, tipo Wolfenstein, que vale 50, 60 euros, y que tendrás que jugar mucho. El de, sí, Wolfenstein, o como se llame.
Sí, el Wolfenstein, casi el Wolfenstein de los 80 que luego hicieron en 3D y luego lo han vuelto a sacar.
Sí, se van a lanzar otro más en breve.
Exactamente. O el Castlevania y cosas así, que son megajuegos con megacompañías detrás que les cuestan más que una película. Y luego jueguecillos de un euro, medio euro, para todos los gustos. Entonces yo creo que no creo que se vaya hacia un modelo solo, sino a lo que está haciendo Internet es multiplicando los tipos de modelos que hay.
Sí, en todo tipo de negocio, la verdad es que sí, yo creo que eso es bueno.
Y antes igual, antes solo podías ir a la tienda y comprarte un juego. Ahora puedes ir a la tienda, que te lo traigan, que descargártelo por Internet, que te lo mande un amigo, jugarlo casi en la tele puedes.
Ir a la tienda...
¿Ves? Hay gente que todavía va a la tienda Unai a comprar cosas.
Qué sorprendente, pero sí.
Que no, pero esos van a comprar la consola, si no, ¿qué
cojones? No, en las tiendas game hay que ver cómo están de críos. Las game y la GameStop, cómo están de críos, claro, siempre.
Pero tú eres una madre, ¿le vas a comprar un juego a tu hijo? ¿Vas a entrar en Steam? No, vas a la tienda game y lo compras. Uh-huh. El problema es que cuando esas madres ya no compren juegos, las tiendas game cerrarán. En el Reino Unido han quebrado las tiendas game.
Pero es que la diferencia de precio de una tienda en la cual tú te compras un juego con la caja física a descargártelo de una plataforma digital, ya no digo Steam, puede ser Origin, que es la de Electronic Arts, o puede ser Humble Bundle, que es otra plataforma de venta, o CDK, o Go2K, o cualquier otra. La diferencia es bastante grande en precio, ¿eh? Es que el precio de los distribuidores, que son los intermediarios, es que encarece el producto muchísimo.
Sí, yo lo llevo a lo mío, que es lo de los libros, y sí, que una distribuidora te sangra, y luego lo vendes en una plataforma digital, y además de que el productor, en este caso el escritor, se lleva pues un 70%, en vez de un 10%, tienes muchísima más capacidad de llegar a mucha más gente y con mucho menos precio. Pues en los juegos pasa algo parecido.
Pero, a ver, que mover cajas de cartón vale dinero, ¿eh?
Ya, claro, pues, y cuando no hace falta moverlas, porque ya no hace falta moverlas.
Ya no, estoy de acuerdo, y a mí me parece de puta madre que se descargue todo.
Eso acabará convertido en una rareza como los discos de vinilo, que se siguen vendiendo en determinadas tiendas y determinados frikis los compran porque le gusta el vinilo. Pues habrá gente que siga comprando los juegos en cajas de cartón porque le siga gustando el tacto o el olor o lo que sea.
O acabarán haciendo ediciones de 120 euros por el juego, donde además está la miniatura que te cagas, y todo esto.
Ya existe. No, pero
si para tocarse siempre hay tiempo. O sea, si es que cada uno pues le gusta lo que le gusta. Lo que sí que es verdad, que te apetece, ahora decimos, venga, vamos a jugar una partida, algo, y a nadie se nos ocurre decir, no, que esta tienda cerrada, entras en Steam, ¿a qué juego era? Sí. Este, pum, lo bajas, lo instalas y ya está. Lo coges, lo enchufas y lo juegas.
No, yo antes era igual, siempre compraba los juegos en caja porque siempre era tenerlo algo, ¿no? Has pagado 40 o 50 euros y querías tenerlo algo físicamente por si se te borraba o lo que sea, pero ahora desde hace una temporada...
Yo desde la última mudanza decidí que no me compraba nada.
Exactamente. Y antes igual, antes...
Tiré en la mudanza, cuando me fui de casa de mis padres, tiré cintas de VHS a la basura.
Joder, ya te digo. Todavía guardo yo las de Star Trek, todas las tengo guardadas.
Y claro, tú según tiradas decías, 3.000 pesetas, 3.000 pesetas, 3.000 pesetas, 3.000 pesetas, 3.000 pesetas. Y decías, madre de Dios bendito. Y las estás tirando porque dices, ¿a qué las quiero guardar si no tengo un vídeo y no me voy a comprar un vídeo y no tengo espacio en mi casa para meter todo esto?
Pero no solo eso, sino, fíjate, tú vas a la tienda Game y dices, me quiero comprar 50 euros en dinero electrónico. Das 50 euros y te da una tarjeta de 50 euros. Bueno, pues por internet hay sitios que una tarjeta de 50 euros te cuesta 40.
Hombre, claro, es que hay gana dinero vendiendo una tarjeta de 50 euros, digo yo.
Por eso te voy a decir que al final o buscas o das valor añadido o el mero hecho de mover cajas ya no es un negocio. Lo es porque todavía hay una generación por detrás de la nuestra que tienen hijos a los que les compran juegos y están acostumbrados a ir a la tienda. Pero nosotros a nuestros hijos ya no les compraremos los juegos en las tiendas.
Lógicamente, si lo verán hasta extraño decir, pero ¿tú? Papá, o sea,
lo malo es que tu hijo se salga tu clave de Steam y se lo comprará él solo y te va a arruinar.
Hombre, con no poner la tarjeta está solucionado Unai.
O taparle los huevos a la mesa la primera vez que lo hace. La segunda vez ya no lo hace.
Me gusta la pedagogía creativa.
El viejo truco de las cuerdas y el cloroformo.
Exactamente.
¿Eh? Oye, pues no os quejéis que más de uno su primera novia la consiguió así. Bueno, y cambiando de tema...
Juanjo, ¿tienes que contar algo?
¿Yo? No, señor juez, digo, no, nada. No, yo de esto de los juegos lo que sí que veo es que está muy bien pensado lo de poner juegos muy baratos porque mucha gente se compra un juego por 1 euro, por 3 euros, por 2 euros, aunque luego no lo vaya a jugar, solo por tenerlo ahí porque la oferta es buena en ese momento. Y al final te encuentras que estás gastándote muchísimo dinero dinero que no te lo gastarías si el juego valiera 10 euros. Porque dices, ¿y si no me gusta? ¿Y si no me funciona? ¿Y si cualquier cosa? Así que yo creo que lo tienen muy bien montado. Y también pienso un poco como decíais alguno, ¿no? Que esto es el futuro de la industria, porque se cargan completamente, ya no hay mediador entre el que diseña y el que lo compra. Entonces, pues eso va a redundar en juegos bastante buenos, más baratos, porque ya va directamente del diseñador al jugador. Así que yo creo que va a ser ese el futuro.
Pasando por un 30% que se lleva Steam, Amazon o Apple o Google.
Pero tú desde tu empresita en Wisconsin, pues colocas un juego a nivel mundial.
¿Y no piensas todo que a la larga Steam, Google, Amazon no serán los dueños de las compañías que diseñan juegos? Si es donde va a estar.
No, porque no les conviene directamente.
Sí, ¿sabes que Google ya está empezando a vender fondos de inversión?
Sí,
y Amazon también, con la pasta que le sobra.
Y electricidad.
Te lo compran todo. O sea, al final lo acabarán haciendo todo. ¿Por qué? Porque son los que tienen la pasta.
A ver, que este podcast lo hacemos por Google. O sea, vamos a ser serios. Usamos Google Plus para algo. O sea...
Sí. ¿A vosotros nos pagan por hacerlo? A mí sí. A mí Google me ingresa cheques.
Sí, pero esto es, te apuntaste al anuncio este del periódico, ¿no? Que te ingresarán un cheque en una cuenta, en tu cuenta bancaria, y solo lo tienes que mover a otra. ¿No?
Sí. Ahí le has dado. Tienes que enviarlo por Western Union, pero te puedes quedar un 20%.
También es free to play, ese. Me puedes tocar la tarjeta de directo a la cárcel, pero bueno, es una oportunidad.
Pero bueno, ¿cuántas tarjetas de esas hay en el mazo? Pocas, ¿no?
Pues para ese nivel, que te cuente David que algo sabrá. Pero a ese nivel van a prisión que da gusto.
Bueno, vamos a poner un ejemplo. David, tú si hubieras tenido que pagar, si hubieras tenido que pagar 50 euros por el juego de Marvel y os hubieran dado, en lugar de 4 euros, creo que sale al principio, os hubieran dado 10, ¿os lo hubierais comprado o hubierais sido reticentes a gastaros 50 euros en un juego sin saber cómo es?
No, yo me los gasté. No voy a contestar esa pregunta.
Tú tienes al Capitán sí, América con el disfraz de los años 40, ¿no?
Sí, por y de Betty Boop también.
Por supuesto, aunque ya podéis imaginar quién es mi main.
Sí.
Sí,
me hago la idea, sí.
Bueno, hasta David.
No, yo seguramente no me lo hubiera comprado. Por ejemplo, el Diablo, todos ¿es este grupo de amigos que tengo se lo compraron por ¿cuánto? ¿40 y pico euros? ¿60?
No, no, no. Déjame decir la cifra mágica. El día de su lanzamiento por 60.
Hostias. Yo aguanté como un jabato ahí sin comprármelo. Y al final, ¿qué dijeron que era, Diego? ¿Cómo que dijisteis que era?
Un montón de mierda.
Entonces, por eso digo que los free to play muchas veces hacen una buena idea de lo que estás comprando o quieres comprar.
Pero con ese ejemplo que has puesto en concreto, el Diablo 3 ha sido rescatado recientemente por su primera expansión.
Claro, ya. Pero te tienes que gastar otros 40 pavos, ¿no?
Pero ya puestos a gastar, necesito que esos 60 funcionen. O sea, si claro. La manera de que esos 60 funcionen es gastarme 40 más, pues no queda otro remedio.
Así, o habré tirado 100 o habré tendré un gran juego de 100 euros.
No, pero esto es lo que os estaba contando antes. Depende de las horas que le metas. Te puede gastar 100 euros, pero si le metes 200 horas, pues está bien invertido. Otra cosa es que te gastes en un juego 10 euros y que no valga para nada y que juegues media hora y ya digas que no vuelves a jugar. Eso es peor todavía. Entonces, por eso yo tengo juegos de que me he gastado también. El Civilization también me lo compré, el 5, por 50 o 60, y lo he amortizado con creces.
Yo me lo he comprado dos veces encima. De hecho, tengo uno que puedo regalar. Al siguiente que escriba un mensaje a arroba los
Unai. Cuatro no, magníficos. Gracias, Unai.
Pues nada.
Yo también lo regalé el mío, pero no sirvió para nada.
Estimados oyentes, os han quitado un Civilization 5. Y es que me lo compré dos veces también por una cosa de estas del Humble Bundle, que pagabas lo que querías y te regalaban el Civilization 5. Y como yo ya lo tenía, pues lo tengo dos veces. Lo que no sé si se podrá regalar por Steam, pero bueno.
Sí, sí, pues sí. Lo puedes regalar por Steam, en teoría. Si no lo has usado, sí que lo puedes regalar.
Vale, no sé, no tengo ni idea. Yo Steam es un sitio donde meto dinero y juego poco.
Pero te comprarás juegos o algo. ¿Tú qué haces en Steam, Unai? Exactamente.
Gastar dinero y coleccionar una lista de
juegos. Sí, tengo una lista de juegos bastante maja. O sea, es eso.
Yo igual, y de vez en cuando lo arranco para que se actualicen. Y ahí están, ya está.
¿Pero tenéis todos los juegos de Steam instalados simultáneamente en el PC?
No. Cuando quiero jugar le das y se descarga.
Ah, vale.
Me son zopencos, pero no para tanto, joder.
Zopencos 2.0, o sea, viva Hearthstone.
No, pues sí, nos falta Hearthstone, es verdad.
Hearthstone.
Pero no os dais cuenta del peligroso sacaperras que es eso.
Yo no me he gastado nada.
Ni yo. No he gastado dinero.
Yo tampoco.
Son más agarrados que un remache de un submarino, ¿no? ¿Cómo era?
Eso, ahí lo está.
Pero eso siempre se dice tener el culo más apretado que el remache de un submarino, tío. Cuando,
joder. Yo no me he gastado pasta y me meten más palizas de asustar, pero bueno. Yo creo que es más por mi ineptitud que...
Cada dos días me compro un sobre gratis con el oro que te dan.
Claro, es lo que hago yo también.
De vez en cuando entro en la arena, me revientan el culo y me dan un sobre y ya está.
Sí, pero es que al final estos juegos también juegan un poco con el pique, ¿no? De la persona. Venga, me voy a gastar 3 eurillos en unos sobres, voy a hacer no sé qué. Y al final van a por tu orgullo, porque ves que te están ganando niñatos con nombres como Fucker Master y cosas así. Y dices, como me vuelvo a cruzar con este, le aplasto. Saca.
Eso es una cosa que le viene mal a ese juego, que no te puedes volver a enfrentar contra el mismo.
Sí. Exacto.
Por lo que sea amigo tuyo.
Sí.
Yo recuerdo episodios del Ciber, de cuando jugábamos al Counter-Strike, al Day of the Fit ahí en la red, de auténticas humillaciones a gente de nuestra pandilla, no voy a decir el nombre, él sabe quién es cuando me escuche en el podcast, que después de que un niño de 14 años le matara así como media docena de veces seguidas, se levantó de la silla porque el niño se estaba deshuevando hablando en plata.
Sí.
Pero claro, el anonimato que da el Counter-Strike luego no se... Luego es distinto, porque el niño era un niño de 12 años y mi colega lo enganchó de la pechera, lo levantó en el aire y le amenazó de muerte como si volviera a reír de él.
Esto gana mucho con los juegos online, ya es más complicado irse a casa de uno a cogerle la pechera, es un poco más complicado.
Oye, ¿no leísteis el otro día lo que ocurrió en Estados Unidos?
Lo leímos. Todo lo que pasó en estos amigos lo he leído.
Relacionado a eso, un chaval le ganó a otro, le humilló a otro, no me acuerdo en qué juego. Y este dio el teléfono, o sea, del derrotador, diciendo que había matado a sus padres y se le plantaron los SWAT en casa.
Bien.
Como alegre bormita, claro. Luego acabo detenido el que tenía que ser detenido, pero...
Oye, las risas que echaron los SWAT, porque vamos, después esto en la cena de Navidad lo hablan, ¿no?
Pues hombre,
¿no? ¿Recuerdas la cara del pringao ese, qué tal, no sé qué?
Y tú imagínate, además, estás con los altavoces a tope disparando, y los SWAT acojonados, nos está disparando, ¿qué hacen?
Pues el Hearthstone en concreto, lo que hablaba Juanjo, ese juego lo han hecho también para como eSport, como deporte electrónico.
Sí, sí.
Entonces, si quieres competir al más alto nivel y tarde o temprano la gente se lo acaba planteando, ya sé que tú eres un hombre de venerable edad, entonces tú no te lo planteas, pero un chaval que fuera más jovenzano y tuviera aires ahí de ilusiones y de querer hacer cosas y de ser famoso y tal, sí que se plantearía a gastar.
Sí, sí.
No, se plantearía, no, se las gastan. Sí, se gastan fortunas. O sea, yo he jugado partidas contra gente
que no
te saca cartas, que luego tú miras lo que cuesta hacer ese mazo y dices, este se ha dejado aquí el riñón de su padre, porque este niño tenía 12 años, el cabrón. Y además, Hearthstone está en beta todavía, ¿eh? O sea, todavía ni siquiera es el juego, es una beta.
Pero eso en todos los juegos hay algún niñato por ahí que tiene todo. O le ves de nivel 1 con todos los objetos. Y dices, ¿este de dónde lo ha sacado?
Pues, mira, al Hearthstone ganó un tío solo con las cartas básicas. Un torneo lo ganó solo jugando con cartas básicas. Ya no una vez. Supongo que sería en la versión 1 de la beta. Ahora es imposible.
Yo solo sé que a mí me meten unas palizas. O sea, un tío de repente que te parece un monstruo con fuerza 40 y dices tú, pero qué hijo de puta, ¿cómo cojones me ha bajado eso? Pues sí, te mete una hostia y ala, capul.
Sí, pero bueno. Es lo que hablábamos antes. Esto es. Tiene una mezcla, el Hearthstone tiene una mezcla de pay to win, porque te consigue reducir mucho la estadística que te salga tu combo. Si tienes muy buenas cartas, es muy fácil organizarte el combo. Pero en fin. Y habrá que probar el Marvel. Me lo descargaré y lo probaré.
No, que se nos ha descargado. Este es de Facebook, creo.
El Marvel no es de Facebook, no.
Es que hay dos, uno hay. Hay dos de Marvel.
Yo quiero el que te vi jugar, David. Yo me lo descargaré y ya te diré a ver qué tal es. Y qué me parece a mí. Tú dices que es buenísimo y no lo dudo.
El de Marvel de Facebook, Diego, creo que también es un poco experto.
Eso sí, un golpe bajo.
Que hay dos juegos de Marvel.
Hombre, Marvel ahora
de Facebook y me pareció una puta mierda. Dije yo, no sé estos chicos que
están... No, es que hay otro. Hay otro que entiendo que será tipo el WoW, que te bajarás el instalador y te instalarás 60 gigas o 10 gigas en el ordenador y ya está, ¿no?
No, te lo puedes descargar por Steam también.
Ah, vale, pues ya está. Luego lo pongo.
El Marvel Heroes se llama.
Vale, pues ahora lo pondré. A la vez que descargo Juego de Tronos, descargo...
Y el Marvel de Facebook es más bien un coleccionar héroes. Tampoco es mucho más.
Yo es que ese te lo vi jugar a ti, David, y dije yo, ¿pero cómo le puede gustar esta tontería de juego?
No, hombre, yo la dejé hace tiempo, pero todavía hay gente que sigue, ¿eh?
Sí, hay gente para todo. O sea, hay gente que sigue jugando a... Yo qué sé.
No voy a responder a tus provocaciones.
Al Moria.
De vez en cuando todavía juego al Moria, yo sé, aquí, por eso os lo digo todo.
¿Qué es el Moria, Eduardo?
El Moria lo conocéis todos. Es un juego en el que eres una roba que va andando por un laberinto de almohadillas y se va pegando con diferentes letras, con P's, que son humanos, con H's, que son hormigas, etcétera. Es un juego de lo más apasionante, cada una con sus estadísticas y...
¡Qué locura de juego, por favor! Debe de ser.
Es que yo creo que si ahora les pusiéramos una aventura gráfica de las primeras, las del Spectrum, esas que escribías N, S, E, Kill, tal, no sé qué.
Pues habla de inglés. Casi todas, para jugar al Moria hace falta casi todo el teclado, porque casi cada letra hace una cosa diferente.
Ese juego de palabras.
¿Vosotros jugabais al MUT, al Eudora, en la universidad?
¿Al Eudora? ¿Eudora era el correo electrónico?
Sí, no, pero que tenía también un MUT. Que jugabas, que eran, mezclaban un montón de cosas de la tierra media, no sé qué, estaba súper chulo.
Bueno, yo me acuerdo de uno que era genial en la universidad, que era uno de tanquecitos. Era para jugar en red hasta seis
Sí,
tanquecitos
el
podía
Tron
jugar.
y el
No, no,
Tron.
el Tron era el Tron. Este era un tanquecito que llevaba un tío dentro y el tanquecito tenía minas, disparos, vida y leña. Y con la leña podías hacerte barquitas, torretas que te protegieran. Era un juego sorprendentemente genial para Macintosh. No, no lo he vuelto a encontrar en ningún sitio.
Y no sabes cómo se llama,
No lo
¿no?
sé. Lo llamamos Bolo, pero creo que ese era el nombre que le puso alguien y así se quedó. El Bolo.
El resto de la gente iba al bar. Sí.
¿Así?
Yo jugaba al Tron y a la pocha. Iba mezclando el mundo analógico y digital.
Toma,
Como las
existe.
naves.
Un videojuego de 1987 que efectivamente se llamaba Bolos. Pongo el enlace en la Wikipedia para nuestros queridos oyentes.
Bueno, pues todo esto irá a los show notes y eso. En fin, yo creo que ya va siendo hora de cambiar de tema, o sea, de cambiar de tema, de cerrar el programa por hoy, ¿no?
Sí. Muy
Tú lo
bien.
que tú dirás, Unai, eres el
¿Hay
moderador aquí.
algún tema que queráis hablar que no hayamos hablado? Juanjo, tú no puedes decir porque no has estado la mitad del rato, o sea
Es
que.
que es, yo no sé qué pasa a la conexión, me están boicoteando, cabrón. Tenía tanto que decir.
Tenía tanto que decir, Dios mío.
Dios. Sus odio.
Creo que hay manifestaciones en la Plaza Roja, quieren escuchar a Juanjo. Millones de fans se han
Que no,
lanzado a las calles.
que me va muy mal. Una y corta, venga, voy cortando.
Muchas gracias a todos por haber venido. Ha sido un programa bastante educativo. Nos ha quedado un poco serio para variar, pero por lo menos algo habremos aprendido. Pero, David, lo dicho, muchas gracias por estar.
Un placer estar con vosotros.
Eduardo, disfruta de tus vacaciones, que por eso nos haces grabar esto un lunes y me vas a dar toda una semana para montarlo con calma.
Muchas gracias una noche más por estar aquí conmigo.
Muchas gracias, loco, por contarnos todo lo que sabes de los juegos y hay alguna cosa más. Por cierto, no has hablado del Minecraft. Deberías hablar del Minecraft en algún momento, para otro programa.
Eso sí queréis para otro programa, porque Minecraft es un juego absorbe vidas. Lo que iba. Muchas gracias a vosotros por invitarme y cuando necesitéis de mi opinión para lo que sea, contad con ella.
De acuerdo, te tomamos la palabra. Muchas gracias, Luis. No sé si.
Muchas gracias a vosotros.
Y Juanjo, muchas gracias por hacer el canelo con una carta del Señor de los Anillos.
Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre, ¿eh? Y dos besos, loco.
No, que tienes mucho pelo.
Siempre me dices lo mismo, pero acaba viniendo a mis brazos.
Me
Y nada, lo
pondré
dicho.
un traje de velcro y nunca nadie nos separará.
Y lo dicho, si a algún oyente le apetece seguirnos, tenemos cuenta en Twitter, arroba los cuatro magníficos, cuatro con número. También tenemos cuenta de Facebook, tenemos cuenta de Google Plus. Y lo dicho, que nada, que nos vemos la semana que viene. En donde hablaremos probablemente de The Big Bang Theory. ¿Vale?
Del gobierno.
O del gobierno. Pues nada, oye, un placer y nos vemos próximamente.
Adiós,
Adiós.
adiós.
Hasta buenas noches.
No, no,
no eres el único, no eres el único.
Pero luego juegas o no juegas.
Pues depende del juego. Hay juegos que media hora sí que hemos jugado, ¿verdad, Diego?
Media hora.
Que sepas, hablando de tú un poco, que ayer estuvimos jugando al Mágica.
Mágica, ¿eso qué es? Como el Magic, pero en chica.
No, ya te lo comentaré.
Es de chicas guapas en aragonés.
¿Pero cuánta
Mágica.
gente? ¿Los cuatro? ¿Tres?
Ah, esa noche dormí.
¿Y habéis jugado al Left 4 Life o algo así?
Left 4 Dead.
Ese.
Ese está jugando Juanjo, está muy viciado. Siempre que entro a Steam le veo conectado jugando a eso. Sospecho si es alguno de sus hijos con su cuenta.
Probablemente, muy probable, porque Juanjo solo tiene tiempo para jugar al Heart of Stone
Y
este.
disfrazarse de ficus.
Y disfrutar.
Oye, Unai, que tiene que ver el anuncio este de 1000 anuncios con Harry Potter. Yo no me acuerdo de que hablemos de esto.
No, lo hablamos. Hay un momento
En algún momento salió.
Joder, no, ¿dónde estaba?
Porque Eduardo Silva Sintra y vendía su sofá.
Sí, o bueno, lo alquilaba.
Con esto.
Yo recuerdo el primer día que entré en Twitter que dije, ¿y esta mierda qué es?
Sí, yo no, a mí me costó entenderlo. Facebook es más que tú eres amigo mío, es amigo tuyo, pero...
Exacto, pero Twitter, entras y no ves nada de nada.
Sí, cierto.
Y tienes que, dices, si no sigues a nadie, el primer día que entres en Twitter es como, la inmensidad del... no hay nada, no hay nadie. Sí. Holocausto caníbal. ¿Os habéis enterado que han sacado, han desclasificado el protocolo de Estados del ejército estadounidense en caso de invasión zombi?
Sí.
Bueno,
hay que estar, y tú imagínate qué pasa. Pues alguien habrá hecho ese plan y habrá dicho, ¿ves cómo está?
Pero lo mejor de todo, yo, según lo que leí en la prensa, lo mejor de todo es que dicen que los únicos zombies reales son los pollos zombi.
Sí, dicen, es que... Eso lo desarrollaron como una manera de motivar a los cadetes. A ver, hay una invasión zombie, ¿cómo os organizáis? Para favorecer pues la estrategia y la táctica, sí, sí. No es que piensen que vaya a haber una invasión zombie.
Yo creo que la realidad, no, Edu, yo creo que sí. La realidad es que se están utilizando fondos públicos para elaborar una costosa guía para jugar al DayZ. Y la han camuflado como una guía patrocinada por el ejército norteamericano, pero en el fondo es para jugar al DayZ.
Cualquier científico que se descargue la guía es monitorizado por la NSA, por si acaso. Pero solo falta que salga el cholo diciendo, y Gil está libre, vivo. Atléticos.
Gil es sería muy gracioso que volviese. De repente, no, he estado esto, pero ahora que hemos ganado todo, vuelvo.
Con Elvis a tocar el himno del centenario.
Le voy a mandar a David mi icono del Minecraft.
¿También juegas al Minecraft?
Sí, sí, pero
o sea, espera tú, que. Tú trabajas y juegas, fin.
Pero eso, pero eso no es free to play, ¿no?
Yo no sé cómo tiene suficientes horas en el día este hombre.
Le voy a mandar a David para que os pase por WhatsApp, porque supongo que tendréis algún tipo de canal por WhatsApp, para que veas cuál es mi icono en el Minecraft.
Venga, pasa, pasa.
Hay alguien que está respirando sobre el micro.
Sobre el micro, sí. ¿Alguno de los que usáis micro de estos?
Eso se llama efecto Darth Vader.
Hacer un programa de los upfronts, de las series que salen en Estados Unidos ahora, que hay un montón de trailers publicados, ver los trailers y decir, esta serie tiene que ser mala a rabiar. Esta no la voy a ver ni de coña. Esta tiene una pinta.
Lo que tú quieres es pelar series gratis, básicamente.
Pelar series que no hemos visto. Es que es cojonuda la idea. Hemos visto el tráiler.
Estás reinventando el troleo, ¿no, Unai? Sí. Unai, necesitas cuenta en Forocoches ya.